Aquí llega Radiofonium, el programa del Archivo Histórico y la Revista del Rosario con la historia, la cultura y la música. Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presenta Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Bienvenidos.
Jueves, 10 de la mañana, día y hora en que cumplimos la cita con los ciberoyentes que se conectan para una nueva emisión de Radiofonium. Radiofonium es el programa que llega a ustedes por U Rosario Radio, la emisora institucional, bajo la dirección de Mario Castro y el sonomontaje, hoy como es costumbre, de Nelson Duarte. Yo soy Elkin Saboyá, del Archivo Histórico, encargado de ofrecerles este espacio cultural y de recordarles que si no pueden escuchar la emisión en directo, pues pueden encontrarla en varios sitios como podcast, como Spotify, Spreaker, Radio Garden y Deezer, buscando simplemente U Rosario Radio o buscando directamente a Radiofonium y Spreaker, por poner un ejemplo. Entonces, sin más preámbulos, damos paso a nuestros contenidos. En primer término, tenemos las entrevistas de Radiofonium con nuestros expertos y hemos venido haciendo como una línea temática con los restauradores conservadores y pues hemos sabido mucho de su actividad profesional, que es muy variada. En el día de hoy tenemos una entrevista que grabamos hace contados instantes con el profesor David Cohen, quien está actualmente vinculado a un proyecto en que estamos trabajando Universidad de los Andes y Universidad del Rosario. Entonces, oigamos la entrevista con David Cohen. Para la próxima Feria del Libro de Bogotá, que será en el mes de abril, estamos trabajando en una exposición sobre los libros incunables del Archivo Histórico y sobre un libro de coro. ¿De qué constará esta exposición? Pues de unos paneles en donde, apelando a las técnicas fotográficas, podemos entender mejor la materialidad de los libros incunables. Les recuerdo a los oyentes que el Archivo Histórico tiene en su biblioteca 9 libros incunables y uno que estamos estudiando si pertenece a esta clasificación o si no. Y además de ello, un libro de coro que en este momento es objeto de restauración. Entonces, digamos, con ese grupo de libros antiguos se formó una exposición que estaremos mostrando próximamente. Entonces, sin más preámbulos, David Cohen en Radiofonium.
Estamos de nuevo en las entrevistas de Radiofonium, hoy con David Cohen, a quien damos la bienvenida a este espacio.
Muchas gracias, Elkin. Buenos días.
David, entonces, para nuestros oyentes, cuéntenos rápidamente de su formación profesional.
Bueno, yo he tenido una formación profesional diversa, aunque pues yo me eduqué como conservador y restaurador, aunque considero pues que restaurador realmente no soy. Me da pena con mis colegas que sí han restaurado. Yo me he dedicado es a la investigación, a la docencia y sobre todo a la conservación preventiva. que es pues una tarea que involucra a todos, ¿no? Los que trabajan con colecciones.
Sí, señor. Entonces, actualmente está vinculado a la Universidad de los Andes, pero ¿en qué otras instituciones ha tenido la oportunidad de trabajar?
Sí, pues yo realmente este año cumplo 20 años de dictar clases en la docencia universitaria. Yo comencé justamente en el programa de restauración hacia el año 2002 en la Universidad Externado de Colombia, que era, pues, sigue siendo más bien la única entidad educativa que ofrecía este tipo de formación. Esa vinculación, pues, trabajé hasta el 2011, imagínense, en el externado, y terminé dirigiendo precisamente el programa de conservación y restauración de bienes muebles. Después, en ese año salí de allí y entré a la Javeriana, a la Pontificia Universidad Javeriana. En ese momento, pues tenían, digo tenían porque ya la cosa ha cambiado, uno de los centros de investigación en patrimonio más reconocidos. Era el Instituto Carlos Arbeláez Camacho para el Patrimonio Arquitectónico y Urbano en la Facultad de Arquitectura y Diseño. En este centro, que estaba también asociado pues a la maestría en patrimonio de la Javeriana, la cual yo cursé también, soy egresado de la maestría en patrimonio cultural y territorio, pues también comencé a hacer trabajos de investigación y posteriormente de una docencia de obra cátedra. También trabajé por esos años en una fundación de investigaciones, que es la Fundación Erigalle, una fundación especializada en temas de arqueología y patrimonio cultural en todas sus formas, quizás uno de los pocos centros de investigación seria, rigurosa, que sigue activos, ¿no? Bueno, ante la pandemia, pues este tipo de instituciones que no reciben pues apoyos financieros más grandes, pues las golpeó mucho, pero pues es sin duda alguna para las personas que trabajamos en el campo del patrimonio cultural, pues uno de los lugares con mayor reputación en el tema de la investigación en patrimonio. Y ya también en ese momento, pues empecé a dictar clases desde el año 2013 aquí en la Universidad de los Andes como profesor de hora cátedra. Y definitivamente pues me vinculé como profesor de planta en el año 2020, porque empezamos a armar un proyecto dentro de la Facultad de Artes y Humanidades, pero un proyecto transversal, digamos, a todos los departamentos de la propia facultad y de trabajo conjunto con otras facultades, algo que pues no resulta tan sencillo si usted toma en consideración la estructura que tienen las universidades, ¿no? Es compartimentada. Entonces, este proyecto transversal lo llamamos Laboratorio de Estudios de Artes y Patrimonio, el LEAP. Comenzó como una iniciativa de patrimonio, es decir, una serie de cursos que los estudiantes de distintos pregrados podían estudiar. Eso, pues, dio pie para que, en conjunto con el profesor Mario Marco Hernández, creáramos la maestría en patrimonio cultural. Y de allí, pues el laboratorio como un área de investigación, de servicios, pero también de docencia, ¿no? Y en esas estamos. Realmente, pues la pandemia llegó y también nos paralizó de alguna manera los planes. Y realmente el LEAP empieza a funcionar en forma, digamos, después del año 2021.
Listo, David. Yo estuve revisando sus contribuciones académicas y quiero iniciar por preguntarle cómo es el análisis científico para la restauración de edificios. ¿Cómo ha sido su experiencia ahí?
Sí, yo en ese tema que siempre me ha encantado, de hecho yo en alguna época pues trabajé en restauración de pintura mural, creo que es lo único que he trabajado, pero de allí me acerqué mucho a un campo relativamente nuevo en nuestro país, que es la arqueología de la arquitectura, porque digamos, los edificios también pueden leerse como yacimientos arqueológicos complejos. no solamente con las excavaciones de los pisos y abrir huecos, digamos, hacia abajo en vertical, sino que también los muros y los materiales que componen los diferentes sistemas constructivos de una edificación, y sobre todo de una edificación patrimonial o histórica, pues dan mucha información que a veces es importante contrastarla con las fuentes históricas disponibles. A veces en este tipo de investigaciones, que finalmente son interpretaciones del pasado, ¿no? Pues se encuentran planos, ¿no? Diseños, incluso contratos que en la práctica no necesariamente se cumplían. Esto implica que cuando usted contrasta el contexto arqueológico de los edificios con las fuentes históricas, pero también con las evidencias materiales, es decir, con los estudios, lo que se llama académicamente los estudios de cultura material, pues ese cruce de datos le permite a usted comprender mucho mejor cuáles han sido las etapas constructivas de un edificio, pero también las transformaciones que ha sufrido en el tiempo, ¿no? ¿Esto para qué? Para también valorar esas transformaciones, ¿no? No todo lo original, digámoslo entre comillas, muy entre comillas, es lo único válido. Y en el caso de nuestro patrimonio arquitectónico acá en Colombia, pues a veces se olvida que construir un edificio es un proceso, ¿no? No es como hacer un chasquido de dedos y sale la edificación, sino que son procesos a veces largos, ¿no? Estamos hablando de años, años en los cuales pues, los planes iniciales también van cambiando, ¿no? Y van sucediendo cosas allí que hacen muy difícil pensar en una cosa como purista, ¿no? Volver en las restauraciones al original. Aquí hubo un impulso muy importante que fue la maestría en restauración que dirigió la arquitecta María Eugenia Martínez. Eso fue un momento, digamos, en donde se quiso formar una generación de arquitectos, también de restauradores de bienes muebles, para abordar esa complejidad de, el estudio de los edificios históricos, ¿no? Que creo que es algo que sigue un poquito en deuda en nuestro país. A veces las políticas públicas con relación al patrimonio, pues vemos que no son políticas de Estado, sino que son más bien políticas de gobierno. Y ese cambio en los intereses, pues ha, me parece a mí, debilitado un poquito lo que implica y el rigor que implica la investigación necesaria para comprender en general el patrimonio cultural.
David, y este análisis de la arqueología, de la arquitectura, ¿usted lo aborda también desde la fotografía?
En parte sí, hay técnicas fotogramétricas, pero sobre todo es a partir del análisis de los propios materiales, fundamentalmente ladrillos, piedras, morteros o argamasas, que son, digamos, las mezclas que se utilizan para unir los ladrillos y las piedras o para pañetar o revestir los muros. Hay una historia de las técnicas de construcción, ¿cierto? Y esa historia implica que los morteros de los edificios en muchos casos se pueden datar, porque hay procesos tecnológicos, usos de materiales específicos que van cambiando en el tiempo. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con las capas de color o de pinturas en las edificaciones. Esas pinturas, pues las sustancias que dan color son los pigmentos. Y esos pigmentos en muchos casos tienen fechas terminales, es decir, fechas en las que se descubren o aparecen o se sintetizan y fechas en las que entran en desuso porque eran muy costosos, porque eran muy tóxicos. Entonces, si una pintura tiene, si usted puede ver una pared roja, por ejemplo, pero si esa pared roja, en vez de tener óxido de hierro, pues tiene cinabrio, que es un pigmento de mercurio, pues implica que hay que interpretar esa información de la propia materialidad y entender que pues, es un pigmento costoso, importado, que se usó en determinadas fechas, es decir, anteriores al siglo XIX, pues acá en Colombia.
Sí, señor. David, otro de los puntos que me llamó la atención de sus trabajos, y pues porque pudimos verlo en la visita que hicimos al laboratorio, es el trabajo en la iconografía de Bolívar. Y la pregunta ahí es, ¿cuáles son los secretos de la iconografía de Bolívar?
Es una muy buena pregunta, Elkin. Esto es un proyecto de investigación bien amplio Empieza de la mano de dos historiadoras del arte que trabajan en Argentina, Laura Malosetti y Carolina Vanegas, a propósito de una exposición que quiso hacer el Museo Nacional de Colombia para el bicentenario, ¿no?, de la independencia, con retratos de tres pintores: Gil de Castro, un pintor que trabajó pues, en Perú fundamentalmente, pero también en Chile, José María Espinosa, que es uno, pues digamos, de los pintores más potentes en el siglo XIX acá en Colombia, y Pedro José Figueroa. Este último, Pedro José Figueroa, es a quien le encargan el primer retrato oficial de Bolívar en 1819. Es un retrato que se llama, pues se conoce como Bolívar Libertador y Padre de la Patria, que está en la colección de la Casa Museo Quinta de Bolívar y en el que aparece con una indígena, sentado con una indígena, ¿no? Este retrato, pues, marca definitivamente un hito, ¿no? Pues ya 1819, tras el triunfo de ese proceso revolucionario, pues Bolívar naturalmente se vuelve el personaje de moda, ¿no? Es el tipo que todos quieren seguir, es el gran héroe y esa figura se va construyendo allí en esos, digamos, en esa década o esas primeras décadas del siglo XIX, no solamente en nuestro país, sino también pues, en otros países de América Latina. Esos retratos, ese retrato en particular, pues, al estudiarlo, por ejemplo, con radiografías, con fotografías infrarrojas, nos muestra que debajo Pedro José Figueroa estaba pintando una imagen del rey Fernando VII. Pues es un periodo histórico en el que hay una reconquista, ¿no?, americana fallida, que es ese periodo entre 1810, aquí en lo que hoy es Colombia, y 1819. Y él pues borra la imagen y pinta encima la imagen de Bolívar. Esas primeras imágenes del Libertador van consolidando una iconografía que es muy fácilmente reconocible porque Bolívar aparece con bigote, ¿no? En 1848 pues se encarga, José Ignacio París, que es el dueño precisamente de la Quinta de Bolívar, encarga a Europa, a Italia, un escultor italiano que es Pietro Tenerani, una escultura en bronce de Bolívar. Tenerani, pues, ha sido alumno de Canova y de Thorvaldsen, son como los grandes exponentes del neoclasicismo europeo del siglo XIX, y entonces hace unos modelos de Bolívar que terminan en la escultura que hoy en día se encuentra en la Plaza de Bolívar aquí en Bogotá. Esa escultura fue importante porque cambió de alguna manera la imagen del Libertador ya para mil. En mediados del siglo XIX, pues ya la figura potente, ya Bolívar había fallecido además, ¿no? Estos retratos donde aparece con bigote, pues de alguna manera son retratos que hace Bolívar en vida. Pues que todavía estaba vivo, ¿no? Lo que pasa es que Figueroa, pero José Figueroa tiene muchos hijos. Y varios de sus hijos pintaban, ¿no? Estaba José Miguel, José Santos, en fin. Y en la primera mitad del siglo XIX, cualquier retrato de Bolívar en donde tuviera bigote, pues como una manera también de darle estatus al retrato, de darle posición social al dueño del retrato, pues decía que era de Figueroa, ¿no? Entonces hay un problema grande historiográfico. Pero también desde la historia del arte y también desde el análisis de estos objetos, porque pues no se ha caracterizado realmente el taller de los Figueroa. Es un proyecto pues de investigación amplio que tenemos andando, porque lo que estamos viendo son patrones en la composición de las imágenes que nos permiten diferenciar definitivamente qué cuadros hizo Pedro José, cuáles hizo José Miguel, cuáles hicieron los otros Figueroas y su círculo, digamos, de pintores y cuáles definitivamente son de otras personas, ¿no? Para ir entendiendo mejor cómo funcionaban esos talleres de pintura aquí en Colombia, que es una pregunta fundamental, porque a diferencia de lo que ocurrió en el Virreinato del Perú, en Lima, o lo que ocurrió en el Virreinato de la Nueva España, en México, Aquí no hubo talleres de pintura en el siglo XVI. Lo que había eran iniciativas muy familiares, pero no pensadas como escuelas, ¿no? Pues la Nueva Granada se vuelve virreinato tardíamente en comparación con México y Perú. Pues Colombia es de 1717, aunque hay un periodo allí de indefinición y simplemente hasta 1730 y tanto. Pues definitivamente esto se asienta como virreinato y ahí es donde realmente hay pues los recursos, la autonomía para de alguna manera la manifestación pictórica, ¿no? Eso se ve reflejado en la cultura material del siglo XVIII en nuestro país y eso llega pues hasta el siglo XIX con estos talleres.
Lo que nos cuenta David es muy interesante y pues parece un poco anecdótico, ¿no? Esa posibilidad de datar la iconografía de Bolívar en antes del bigote y después del bigote. Y pues me parece muy interesante esa pues digamos polémica entre el realismo y el idealismo en el arte, ¿no? Porque pues esta primera iconografía es una iconografía en vida y la de Tenerani posteriores es una idealización, ¿no?
Totalmente, totalmente, porque además Tenerani, pues obviamente no conoce a Bolívar, ¿no? Pero ya habían otros grabados en Europa circulando, y Tenerani utiliza esas imágenes, que obviamente también eran neoclásicas, su representación, pero es una representación idealizada, sin lugar a dudas.
Bien, y pues en este mismo punto, David, del punto de las autorías en las obras de arte, quiero preguntarle si la tecnología permite determinar, digamos, por ejemplo, que un cuadro es de Joaquín Gutiérrez o no. ¿Cómo nos puede
Sí,
ayudar la tecnología?
porque digamos hay una serie de análisis que se llaman globales, porque no requieren de una toma de muestra, sino que son con fotografías que utilizan distintos espectros de la luz. Por ejemplo, luz infrarroja, rayos X, luz ultravioleta, que nos dan información de distintas partes de una pintura. Pero también hay unos métodos de análisis que se llaman exámenes puntuales, que requieren tomar una muestra. Entonces, cuando usted toma una muestra, que obviamente son muestras milimétricas, ¿no? Son muy pequeñas, tomadas generalmente de lugares donde ya hay deterioros en las pinturas, porque pues, no se trata de dañar la obra, digamos, para analizarla. Esas muestras milimétricas se observan al microscopio y lo que nos muestran son las capas que componen una pintura. A una escala, insisto, que estamos hablando de miles de partes de un milímetro, ¿no? Las capas de pintura tienen micras de espesor. Esos cortes se llaman cortes estratigráficos y su análisis lo que nos muestra es la morfología de la pintura. Cada pintor usaba pues unas bases de preparación diferentes. Las bases de preparación son capas que están entre la tela y la pintura para evitar que las pinturas se dañen, fundamentalmente. Aunque hay otras razones por las cuales los pintores utilizaban las bases de preparación. Además de las capas pictóricas, hay pintores, por ejemplo, que utilizaban capas de color muy gruesas o muy densas, mientras que otros pintaban más con veladuras, ¿no? O es decir, con capas muy delgadas o muy transparentes que se van superponiendo. Entonces, ese tipo, digamos, de aspectos tecnológicos propios de cada artista, pues no son imitables. De hecho, hace unos años el Instituto Getty de Conservación, pues tenía un proyecto que se llamaba Fingerprint, como un juego de palabras entre huella digital, ¿no? De las obras de arte que consistía en una base de datos de cortes estratigráficos, porque a ese nivel de detalle pues es imposible copiar una pintura, es así sea un pintor cercano, digamos, pensemos en el caso de los Figueroa de nuevo, pues que el hijo aprende del papá en el mismo taller, pero el hijo va a pintar de una forma distinta porque el uso del pincel, la dimensión de las capas, la forma de preparar los colores, pues en el caso de las pinturas históricas, pues acuérdense que pues no había pues una panamericana donde los pintores fueran a comprar sus colores, ¿no? Eso es un invento pues bastante más reciente. ni había una papelería, pues, ni tiendas de arte. Ellos mismos tenían que preparar, y un poco los pintores, durante mucho tiempo, parte del oficio y del buen oficio era el manejo de los propios materiales, ¿no? La preparación de los pigmentos, molerlos, mezclarlos, el uso de los pinceles, la preparación de los lienzos. Todo ese oficio, llamémoslo así, de la pintura, pues deja unos testigos materiales que nosotros podemos analizar. El tema es que eso requiere hacer análisis sistemáticos, ¿no? Y eso es otra carencia que existe en Colombia, y es que no hay bases de datos científicas de las obras de arte y el patrimonio. Yo sé que la Universidad Externado en algún momento quiso armar un proyecto con una base de información o un sistema de información para investigadores. Esa iniciativa creo que quedó inconclusa. Y realmente los investigadores, en Colombia hay muy buenos investigadores también, pero de alguna manera tienen sus archivos personales o empiezan siempre desde ceros, porque no hay tampoco, insisto, una política de Estado muy clara frente al manejo y sobre todo frente a la investigación del patrimonio cultural mueble. Y eso ha impedido que digamos, este tipo de bases de datos se consoliden, que son importantísimas. No solamente, digamos, los datos obtenidos a partir de análisis, sino las muestras físicas de esos propios análisis. Es increíble que pues ninguna entidad en Colombia, más allá de las entidades educativas y de los intereses académicos que podemos tener las universidades, pues haya intentado organizar una materioteca o un centro donde se reúnan pues esas muestras físicas del patrimonio en Colombia. Eso es, honestamente, no solamente lamentable, sino muy preocupante, porque nos da una visión parcial de lo que está ocurriendo, y que ahora pues se han sumado muchas voces en esa crisis que vemos del patrimonio, ¿no? Y en esa inoperancia también que ha tenido, pues hay que decirlo tranquilamente y con mucho respeto por los profesionales que trabajan allí, pero ha sido un proceso lento el del Ministerio de Cultura, ¿no? Que además pues tampoco tiene unas cabezas en este momento que estén nombradas ni en propiedad, ni mirando de manera integral el patrimonio cultural.
Sí, señor. David, viendo también sus contribuciones académicas, cambiando un poquito de tema, y pues bueno, pues en relación con lo anterior, te quiero preguntarle, ¿en qué estamos actualmente en el país en valoración del patrimonio y en gestión de riesgos?
Bueno, el tema de la gestión de riesgos es una metodología que propone el ICROM, que es el Instituto para la Conservación y Restauración del Patrimonio, que es como una entidad multilateral, porque está compuesta por Estados miembros, que ejerce, digamos, una asesoría técnica a la UNESCO. La UNESCO es un organismo fundamentalmente político. El ICROM, con otras entidades a nivel internacional, como el Instituto Canadiense de Conservación, en fin, con otras que participaron, a comienzos del siglo XXI, es decir, entre el 2003 y 2005, pues ve con preocupación lo que está pasando en museos, archivos y bibliotecas fundamentalmente, pero también en los sitios de patrimonio con relación a la conservación preventiva. ¿A qué me refiero? A que los colecciones pues terminan restaurándose, pero no se atacan las causas que provocan esos deterioros. Por esas mismas fechas hay una reunión en Finlandia, en Vanta, que se conoce como el Acuerdo de Vanta, en donde los 24 países europeos pues dicen, mire, el problema de la conservación preventiva es un problema económico y es un problema ético. Porque uno lo que debería hacer es evitar que las cosas se deterioren y no estar restaurando obra por obra. La restauración, pues, es un proceso muy especializado. En cambio, la conservación involucra a todo el mundo, a los desde el celador del museo, al público, al director, a los especialistas, en fin, a los curadores, a los investigadores. Es una responsabilidad, digamos, de todas las personas. Eso, pues, llega a un momento en el que explota en Europa a partir del año 2008. Pues por la crisis económica, los museos y en general el sector de patrimonio a nivel mundial, pues sufrió unos recortes importantes, Y resultaba muy necesario hacer más eficiente el manejo del patrimonio cultural. Entonces allí es realmente después del 2008, o entre el 2006 y el 2008, donde hay un impulso mundial. Colombia pues fue un país, le cuento, pionero en eso. En esa metodología participamos con el profesor Mario Omar Fernández en varios de los cursos del ICROM como docentes. Que se hicieron en distintas regiones, aquí en América Latina se hicieron cursos en 2009 en Ecuador y en 2013 en Santiago de Chile. Probamos la primera versión de esa metodología de gestión de riesgos para el patrimonio con un proyecto de Ibermuseos y del Museo Nacional de Colombia y también de ICROM en dos museos regionales. Que son museos públicos, el Museo de la Casa de Juan del Corral en Santa Fe de Antioquia y el Museo Guillermo Valencia de Popayán. De eso salió una publicación en torno a la necesidad de articular los conocimientos científicos, la valoración, el registro, en fin, muchas herramientas que son fundamentales para lograr un manejo de los riesgos y para mejorar el proceso de toma de decisiones y de inversión de recursos de las entidades. En eso Colombia, pues, digamos, ha tenido un proceso interesante, diría yo, pero ese proceso no ha estado acompañado con la misma relevancia por las instituciones públicas. Aquí en Colombia existía una red nacional de museos que después pasó a llamarse el Programa de Fortalecimiento de Museos, y le hablo de museos porque es donde yo he tenido mayor contacto, digamos, en ese sector, pero ocurre algo similar con las bibliotecas y los archivos, que son pues las instituciones basadas en colecciones pues más relevantes, ¿no? Ese programa de fortalecimiento, de acuerdo con las cifras que maneja en Colombia, existen cerca de 450 museos, mal contados. De esos 450, simplemente para que los oyentes se hagan una idea, solamente 9 son museos públicos. Quiere decir que los otros 441 museos, si somos confiables con ese registro, pues tienen que buscarse sus propios recursos y arañar por todos lados para poder sostenerse. Y eso es una realidad tremendamente compleja. El programa Fortalecimientos, que empieza como una red, pues ofrecía como una asesoría técnica desde el Museo Nacional. A los museos, y eso era, ellos no solamente hacían encuentros de museos, sino también empezaron con, estoy hablando del año 2000 y pico, con la idea de facilitarle a los museos el registro de sus colecciones. El inventario es y ha sido un problema central del patrimonio cultural en Colombia porque no hay un registro único. Y eso pues dificulta enormemente todas las actividades de manejo que usted se puede imaginar. Si no sabe qué tiene, pues es muy difícil saber en qué estado está, si es importante o no, en fin. Esto es como una secuencia de eventos desafortunados que están concadenados allí. Entonces el programa de fortalecimiento pues hace una labor importante, hay que reconocerlo, con un sistema que se llama Colecciones Colombianas, ¿no? Que provee a los museos. Pero más allá de eso, no volvió a hacer ningún tipo de asesoramiento técnico. Y los museos tienen problemas de conservación, todo el tiempo. Y los museos trabajan con personal que no es profesional, o si es profesional, no es especializado. Por eso nosotros hemos querido siempre hacer cursos de extensión, cursos regionales. Hicimos uno muy bonito con la red de museos del Tolima, que hay también redes, digamos, locales. Con varios museos, eso fue en el año 2020, 2021. ¿Para qué? Para entrenar a la gente que trabaja en los museos en temas técnicos que son importantes. Y yo entiendo que lo técnico en este momento pues se ha visto como una cosa de especialistas y eso es una visión que yo no comparto. Yo creo que los conocimientos técnicos y su aplicación son importantes porque resuelven problemas que están en la realidad práctica de las instituciones que manejan colecciones y que ayudan a que estas instituciones puedan hacer más eficiente el uso de los escasos recursos con los que cuentan y además abordar otras preguntas que son más amplias, ¿no? Que van más allá de lo técnico. Por eso es que Pues ha habido un desvanecimiento, digamos, de, y lo digo con insisto, con muchísimo respeto, pues a las personas que han trabajado durante años en este tipo de programas, en estas entidades, pero lo que vemos es que no hay una mirada desde arriba, no hay un interés político, ¿no? Eso necesita también una fuerza política que no está. Y las instituciones, el sector de patrimonio en general, me parece que está pasando una de sus peores crisis en años, ¿no? Lo vemos a nivel local, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural está desvanecido, su misión está perdida, me parece a mí, no está haciendo lo que tiene que hacer, que es proteger el patrimonio de la ciudad. Está haciendo otras cosas interesantes o no, pero esa no la está haciendo. El ministerio, pues ya lo hablé, ¿no? El programa de fortalecimiento de museos está perdido, no sé, no conozco tan de cerca lo que esté haciendo ahorita la Biblioteca Nacional y el Archivo General de la Nación, ¿no? Pero intuyo que debe estar como en la misma línea, ¿no? No hay un interés por la preservación, no hay un interés claro político por la investigación.
David, ese es un tema pues que tiene de ancho y de largo, como dicen. Y
Sí.
pues ya para ir cerrando esta entrevista, David, y volviendo a la actualidad, a las chivas de nuestro trabajo conjunto, quiero que les cuente a los oyentes cómo ha sido su experiencia trabajando con los libros antiguos del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario.
Pues para mí ha sido un placer enorme, Elsa. Eso es lo primero que tengo que decir. Ustedes en la Universidad del Rosario tiene una combinación que es maravillosa y que yo creo que es única. Ustedes tienen museos, tienen arquitectura, tienen tradiciones y tienen archivo histórico. O sea, son como una minidirección de patrimonio muy integral, ¿no? Y en general, pues es raro para las instituciones educativas en Colombia. Aquí en los Andes, por supuesto, hay bibliotecas y hay archivos y hay colecciones de arte, pero no tienen ese componente institucional tan interesante que tiene el Rosario. Y eso hay que decírselo a los oyentes, es un privilegio, no solo las colecciones magníficas que tienen, sino la manera en que lo están abordando, ¿no? Entonces, este proyecto, pues obviamente lo empezamos con ustedes, con el archivo histórico, pero también ha participado el museo, en fin, otras áreas de la Universidad del Rosario. En ese trabajo, pues la idea fue unir saberes, porque pues, yo no había trabajado, digamos, con libros incunables, mucho menos con libros de estas características, pero aquí en la universidad hay un semillero asociado a la maestría de estudios clásicos y al departamento de literatura, en el que trabajan pues, varios profesores, entre ellos la profesora Gemma Bernadó, que se encarga de estudiar precisamente pues, los contenidos, la filología, las impresiones, la historia cultural alrededor de pues, los libros incunables, ¿no? Son en su mayoría, como usted lo sabe, usted también es filólogo, es especialista en este tema, en su mayoría pues están escritos en latín, ¿no? Que es la lengua franca para este periodo. Entonces ahí surgió la idea de por qué no aplicar estas técnicas de estudio que hemos empleado en edificaciones desde la arqueología a la arquitectura, en pinturas como las que hablamos de Figueroa, en los libros de la colección del archivo histórico. Y creo que ahí, como dicen mis estudiantes jóvenes, pues hicimos un parche chévere, ¿no? Porque desde distintos puntos de vista logramos hacernos preguntas de investigación que pudimos resolver en conjunto. Todo esto con miras a qué hacer, pues porque hubiéramos podido hacer un libro, hubiéramos podido hacer 20 artículos académicos y ojalá alguno en inglés, ¿no? A veces eso es también responsabilidad nuestra como profesores, pero pues quisimos hacer algo de divulgación, algo más de transferir ese conocimiento especializado a través, pues, de una exposición, que es lo que estamos trabajando, una exposición que queremos sea itinerante y en la cual, pues, el Rosario, pues, hemos trabajado muy bien, hemos podido, pues, unirnos en nuestras propias fortalezas para, entre otras cosas, mostrarle al público la importancia de esa colección, que, insisto, es un lujo en Colombia.
Y señor, pues eso es lo que queríamos contarles a los oyentes para que esperen esta exposición que vendrá en el mes de abril. Y así vamos llegando al final de esta entrevista y pues le agradezco, David Cohen, el tiempo y la disposición para atender a Radiofonium.
No, pues muchas gracias a usted por la invitación, Elkin, y muchos saludos pues a todos los colegas del Archivo Histórico, del Museo y del Rosario. Y pues nada, qué bueno que se hagan este tipo de cosas y ojalá se sigan haciendo en muchísimos temas porque pues el patrimonio finalmente es importante para todos, ¿ven? Y es importante conocerlo, valorarlo, divulgarlo, propiciar esa apropiación, aunque suene redundante, por parte de las personas, que finalmente pues es un patrimonio común, ¿no? Es del Rosario, pero pues eso es importante para todos los colombianos. Me parece que eso es lo más relevante de todo. Y agradecerle, Elkin, por esta invitación.
Sí, señor. Entonces, hasta una próxima entrevista y muchas gracias.
Muchísimas gracias a usted y saludos a todos los oyentes.
Estás escuchando Radiofonium.
Agradecemos al profesor David Cohen por esta entrevista que nos ha concedido y queremos pues hacer énfasis en las palabras con las que cerró su intervención. El patrimonio que conserva la Universidad del Rosario pues está aquí físicamente, pero es un patrimonio de los colombianos y pues aquí trabajamos por eso que llaman ahora la apropiación y activación del patrimonio. Cerramos así la primera parte de nuestro Radiofonium en la entrevista con el experto y queremos dedicar esta segunda parte a un obituario, un homenaje a un profesor que dedicó su vida profesional a la Universidad del Rosario, a su alma mater, y que se convirtió en un referente, así como la estatua de Fray Cristóbal de Torres es el referente arquitectónico, cultural, patrimonial de la universidad. Pues también el profesor Álvaro Pablo Ortiz Rodríguez se había convertido en otro hito, otro referente para buena parte de los rosaristas. Entonces, ¿cómo disponemos este homenaje a la vida y obra, como dicen en los premios de periodismo? Pues arrancamos con una colección de fragmentos que hice yo de cuando invitamos al profesor Álvaro Pablo a una sesión de Recordari, que es un proyecto que tenemos para que los rosaristas, la gente de la comunidad, identifique escenarios, personas, situaciones de la colección de la fototeca del Archivo Histórico. Esto ocurrió en 2017 y pues oirán a ustedes, oirán ustedes también a Monseñor Germán Pinilla, quien también interviene en algunas partes, pero principalmente pues al profesor Álvaro Pablo Ortiz con una anécdota muy interesante. Entonces vamos con los fragmentos de Recordari 2017, Álvaro Pablo Ortiz.
Cuentan esos imaginarios que han persistido en el tiempo, que el estudiantado rosarista sabía que ya había llegado su rector. Primero porque se bajaba de un automóvil nada despreciable, un Mercedes para la época. Segundo porque la cohorte de colegiales se abalanzaban a ver en qué podían colaborarle. Pero tercero, y es el dato que más impacta, es que inundaba el claustro de un olor delicioso. Hoy que nos metimos en la nueva era con el sándalo y la vaina, era a loción de la más costosa y exquisita colonia
francesa. A un Roger Gale, una cosa así.
Sí. Pero daba en todo la impresión de ser un adelantado para su época. Es decir, no era el humilde, tampoco eso era obligatorio, pero era el formato y el imaginario. No era el humilde presbítero, ¿no? De incluso sotana un poco raída,
Sí,
como
no era un
parece que
franciscano.
no era
No,
un
y
no era un
como el
franciscano.
padre Almanza que van a cansar de
Ajá.
Monseñor no ha mencionado porque nadie lo ha preguntado, pero hay un dato que no podemos dejar pasar por alto, Monseñor. Siendo un niño, ahora que es todavía, porque como la historia del país es tan amnésica, que se habla de evitar a toda costa, nombre del derecho internacional humanitario y otros, la inclusión de menores de edad en los conflictos que ellos sean. Monseñor rompe la norma, que me corrija Monseñor Pinilla, sobre sus 15 años participa en una guerra civil. Que me parece
él
que
es estuvo un dato, en la escuela militar.
Dato ese yo lo desconocía.
Eso está bueno. ¿Y cuál sería la de los mil días?
Tendría 15 años.
Al final. No, ah, sí, tendría 15 años.
Anterior de no tanta resonancia.
Pero él estuvo en la escuela militar. Sí.
Entonces, si le sacamos la fecha de nacimiento, que ya la tenemos, y sumamos 15, 16 años, da.
Da 1900.
Nos da. Ese es el famoso y hermoso vargueño del que don Jaime Restrepo, quien apreciamos tanto, debe saber más que yo. El vargueño que en su momento hice, hay un artículo que fuera... Bueno,
¿tú, ¿tú lo hiciste?
Yo lo hice porque nuestro pasado rector, el doctor Hans-Peter Knudsen, manipulando el vargueño como lo está haciendo Castro Silva, encontró dos o tres cosas de un altísimo valor.
Es que esos vargueños solían tener cajones secretos.
Como guardaderos.
Con una ventaja, María Clara, que eso finalmente yo hice un artículo con toda la historia casi mágica de a qué condujo esa manipulación. Y se hace una mención de los principales modelos de vargueños, su origen, su larga tradición española, y que evidentemente el vargueño había venido junto con Fray Cristóbal de Torres.
Ave María.
Monseñor Feliz parece muy absorto en su labor. Y el civil que está al lado, el doctor José Manuel Fonseca.
Listo. Esa foto ya pareciera Monseñor con más años todavía.
Sí, no claro. Soporto y quitarles un poco de tiempo y una anécdota mía personal con...
Siga, que nos gusta mucho.
A mí, como muchos colombianos, tuve el drama, eso es un drama, de no elegir libre y autónomamente mi vocación verdadera a nivel de estudios superiores.
¿Cuál era su vocación verdadera?
Desde siempre las humanidades. Pero mi padre, que era abogado javeriano, dijo, no hay negociación posible. O abogado, usted verá de dónde se levanta la plata. Entonces, por darle gusto, me pasó un poco el caso de Caldas, por darle gusto al papá o por no desobedecerlo, yo estuve 2 años cursando Derecho en la Javeriana. Fonseca, el doctor Fonseca, hacía examen final como por balotos o de sorteo. Tú metías tu mano y te salía un papelito, explíqueme el régimen o explíqueme cómo eran las vinculaciones por sangre. Toda historia.
Hay un tipos y de esos.
Bueno, pues me salió la peor y más difícil pregunta de ese momento. Pero en ese momento entra Giraldo, el padre Giraldo, que necesita urgente hablar con José Manuel. Se quedan hablando y claro, mis compañeros me dijeron, háganle a la otra. Saco la otra y me salió
una peor.
No, una tan infantil, tan fácil, tan elemental, que miren la soberbia a lo que conduce. Le dije, pues doctor José Manuel, a mí sí me parece, y hago con tranquilidad una especie de reconvención, una cátedra tan brillante y una facultad como la tenemos, este tipo de preguntas, yo creo que ni en secundaria. Me dijo, tiene toda la razón, saque otra.
El archivo histórico de nuestra universidad es noticia en Radiofonium.
Estábamos oyendo al profesor Álvaro Pablo Ortiz en su participación en Recordar y en 2017. Lo que viene a continuación es el testimonio del estudiante Daniel de Asa, quien también es realizador de un programa aquí en Un Rosario Radio, y pues estudiante y amigo, y después compartieron cabina, creo, también aquí en Un Rosario Radio. Entonces Daniel de Asa habla sobre Álvaro Pablo Ortiz.
Cuando me pidieron hablar sobre Álvaro Pablo, hablar sobre el Rosario y su historia, yo creo que lo primero que hay que decir es que él era un rosarista en todo el sentido de la palabra. Uno, o las personas que lo conocimos, no podemos desligar a la figura Álvaro Pablo Ortiz con la Universidad del Rosario. La figura Álvaro Pablo, para los que lo conocimos, fue un símbolo de un personaje, un docente, un maestro y un amigo que nos invitó a recorrer los caminos de la historia. En mi caso, personalmente, yo conocí a Álvaro Pablo cuando él me dio cátedra rosarista, una clase que en algunas personas no toman tan bien, pero que a mí me brindó y me abrió una ventana para conocer a un ser magnífico como fue Álvaro Pablo, a un ser que me acompañó, me guió, se volvió mi maestro, mi amigo y mi cómplice cuando yo decidí complementar mi carrera de Derecho con la carrera de Historia. Álvaro Pablo fue aquel que me impulsó a escribir, fue por él, por su apoyo, que yo logré publicar mi primer artículo sobre Antonio Nariño y su defensa cuando lo juzgaron por publicar los derechos del hombre y del ciudadano. Fue con Álvaro Pablo que yo conocí mucho más a profundidad tanto la historia del país como la historia del Rosario respectivamente, y siento que Álvaro Pablo me deja a mí una lección de vida, y es que siempre hay algo positivo en las personas y que uno, sin darse cuenta o dándose cuenta, puede volverse ese faro de luz cuando la noche está más oscura. Y él fue el faro de muchos, él fue el que acompañó y el que escuchó muchas voces, el que acompañó y escuchó muchas penas, y fue una compañía que el Rosario necesitaba y que los estudiantes necesitaban. Fue una figura que uno, sin llegar al Rosario, ya sabía que iba a estar ahí. Fue una figura que uno siempre quería saludar. Cuando yo estudiaba, mi mejor rutina era llegar en las mañanas, sentarme unos minutos con él, preguntarle cómo había estado y luego sí irme a las clases. Y en verdad la universidad, con la partida de él, está o pierde un adalid del Rosario. Juan Esteban Constaín en su columna habla que Álvaro Pablo era lo más cercano al Quijote de la Mancha, esa figura de hidalguía, y yo creo que es una aproximación muy sincera y muy franca. Él era un caballero de otra época que nosotros vamos a extrañar y vamos a recordar, y tenemos esa obligación de hacer valer su memoria.
Radiofonium, el programa de la revista Nova et Vetera.
Agradecemos a Daniel de Asa por este testimonio y les recomendamos buscar su programa, que tiene el muy envidiable nombre de La Mala Hora. Seguimos con otro testimonio, esta vez del profesor Enrique Serrano, quien está dictando una cátedra actualmente. Y en el canal de YouTube encuentran pues las sesiones de esa cátedra. Y en el episodio que les menciono, el profesor Enrique Serrano está hablando de los Santanderes y también hace una mención de la figura de Álvaro Pablo Ortiz. Entonces, como les digo, en la plataforma de YouTube, ahí está la clase, para que ustedes la escuchen completa.
Serrano continuará con la interpretación. Thank you.
recientemente y que fue uno de los artífices de la interpretación de este asunto durante más de 40 años. Las circunstancias de su muerte y de su vida hacen que todos nos llenemos de nostalgia por todo lo que se ha perdido en relación con esa manera y única de acercarse a los estudiantes, de dejar en ellos una huella. Yo creo que si la enseñanza es un milagro, pues uno de los artífices de ese milagro entre nosotros fue sin duda el profesor Álvaro Pablo Ortiz, que estudiantes jóvenes adquieran una formación y que además sean capaces de repetirla a las generaciones posteriores, que todo eso tenga un impulso activo, vivo, lleno de fuerza, de nueva interpretación, digamos, de nueva sangre. Todo eso fue parte del milagro que de manera cotidiana, desde 1979 hasta 2023, hiciera el profesor Álvaro Pablo Ortiz, que además tenía, como vemos hoy, nexos muy profundos con el mundo santandereano, con los santanderes, y en general con toda Colombia, con la idea de pensarnos a nosotros mismos desde una perspectiva neutral, desde un horizonte de interpretación que no caiga en sectarismos. En ese orden de cosas, hizo su labor de manera silenciosa y discreta durante muchos años y murió justamente apegado a esos principios y a esos esfuerzos. Y por eso creo que el Rosario jamás olvidará el aporte extraordinario que hiciera el profesor Álvaro Pablo Ortiz. Para hacer homenaje a su memoria, para hacer homenaje además a su estilo único e irrepetible, quiero yo hoy dar una interpretación de corazón, por lo que en términos personales y también institucionales nos compete de los santanderes. De manera que valga esto como un primer homenaje al profesor Álvaro Pablo, de los muchos que la universidad está dispuesta a ofrecerle durante los próximos meses.
Todas las novedades literarias, las mejores crónicas y las plumas invitadas las encuentras en Radiofonium.
Vamos llegando así al final de este Radiofonium, donde tuvimos a David Cohen y al cierre este homenaje al profesor Álvaro Pablo Ortiz. En la dirección Mario Castro, sonomontaje Nelson Duarte, y quiero dejarlos con un fragmentico, aunque sea de esta famosa composición del maestro Gustavo Adolfo Rengifo, La Llamita, canta Beatriz Arellano. Gracias por su atención, hasta el próximo Radiofonium.
A la sombra de un samán encendimos una hoguera, a la sombra de un samán encendimos una hoguera, se borraron nuestras sombras con la luz de la candela. El humito que subía al cielo revoloteando, en su revuelta decía a todo el que iba encontrando: yo vengo de leña seca que abajo se está quemando, y la llama son los besos de los dos que se están amando. Voy al cielo a hacerme nube, nunca detendré mi vuelo. La llamita sube y sube sin separarse del suelo. A la sombra de un samán encendimos una hoguera, a la sombra de un samán encendimos una hoguera, se borraron nuestras sombras con la luz de la candela. El humito que subía al cielo revoloteando, en sus revueltas decía a todo el que iba encontrando: yo vengo de leña seca que abajo se está quemando, llamas son los besos de los dos que se están amando. Voy al cielo a hacerme
Radiofonium. Es la cita semanal entre el pasado y el presente, un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presentó Radiofonio, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Nos encontramos en una próxima emisión.